11:54 minutos. Saludamos al doctor César Pulgarín Gómez, quien nos atiende precisamente ya esta llamada desde Suiza, donde es su residencia, y a quien saludamos a esta hora. Buenos días, muy buenos días, buenas tardes allá, ¿no? Tardes, noche, ya casi.
Sí, Francisco, buenos días para ti y para los colegas del panel de conversación. Es un placer verte a ti. Yo voy a mantener mi cámara apagada para mejorar la calidad de la comunicación.
Bueno, está muy bien, no hay problema. Científico, usted cuéntenos un poco precisamente a lo que se dedica allá en Suiza y cuéntenos precisamente también un poco de Manizales, brevemente, sabemos que es una historia larga, ¿no? Con muchas anécdotas, pero ¿cómo es que efectivamente usted ha saltado desde Manizales hasta allá y a qué se dedica actualmente?
Mira, yo voy a ser muy corto porque entiendo que estos espacios son para dar información muy resumida y probablemente habrá una otra ocasión para entrar más en detalle de las historias. Yo soy un muchacho de una familia de clase media que se vino a menos por razones, digámoslo, de enfermedad de mi padre. Mis abuelos llegaron de los pueblos, de uno de los pueblos de Caldas a Manizales. Ellos eran campesinos, como la mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos, y campesinos pobres. Y yo viví en Manizales unos años, luego viví en Pereira, pero pasaba religiosamente todas las vacaciones donde mi abuelita en Manizales, en una casa al frente o cercana al edificio de la policía en el barrio
Linares,
el barrio Linares. Y entonces yo ese barrio me lo conozco, ahora menos porque yo soy más bien tengo más de 65 años y eso cambió muchísimo. Eso eran unas mangas en esa época cuando yo era niño, y te puedes imaginar, Francisco, pues el cambio que ha tenido eso. Entonces yo siempre tuve pasión por curiosidad por la investigación, pero yo no quisiera convertirme en alguien ejemplarizante, porque yo soy consciente que no es con una suma de ejemplos individuales que se construye un país. Yo tengo mi historia personal, pero yo pienso que hay que defender la idea que la curiosidad de los colombianos existe en todos, que el talento existe en todas partes y que lo que se necesita son políticas públicas, inversión en educación e investigación para que haya más personas como yo, que tuvo apoyo, le tocó luchar mucho, eso lo hablaremos otra vez, que tuvo apoyo y pudo, digamos, desarrollar sus potenciales. Daré solamente un ejemplo. En Suiza hay alrededor de 8 millones de habitantes y alrededor de 35, 37 premios Nobel. Si en Colombia tuviéramos la misma proporción de premios Nobel con relación a la población, tendríamos que tener más de 200 premios Nobel. Es que los suizos son 200 veces más inteligente que los colombianos, en absoluto que no. Entonces ahí está la prueba palpable de que los éxitos a nivel científico no son el resultado de individualidades, sino de políticas nacionales que centren en la educación y la ciencia el eje de desarrollo nacional.
Muy bien, bueno, aquí en esta mesa pues están Marta Lucía Gómez y también Fernando Ramírez. Compañeros, preguntas para el doctor César Pulgarín.
Claro que sí, doctor Pulgarín. Quería preguntarle, la pandemia ha centralizado toda la parte investigativa, diría uno, en este virus, y debido pues a la crisis económica que se vive, también hay pocos recursos para apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Diría usted que la ciencia va a quedar muchísimo más rezagada de este proceso de pandemia?
Mira, antes de responder, Marta Lucía, yo me llamo César, me permito tutearlos porque yo no soy político, no me voy a presentar a elecciones, o sea que yo no comprometo su ética profesional de periodistas porque yo nunca les voy a pedir que voten por mí ni favores. Entonces, mira, antes de responder a tu pregunta sobre lo que se especula en la evolución de la ciencia, quisiera decir que no se nos olvide nuestra charla, que a mí me nombraron en la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales. Uno no postula para eso, son personas que uno a veces ni sabe que lo postulan a uno, y uno descubre en el proceso que lo están haciendo porque le empiezan a pedir información y a mí me pusieron en el grupo honorario. Ese grupo honorario, para darles una idea, es un grupo de 250 académicos, no somos sino 25. Es un grupo muy, muy selecto. Yo estoy muy orgulloso de eso como manizaleño. Yo además tuve mi inspiración en mi carrera de otro manizaleño, que se llama Jaime Zuluaga, que estaba haciendo un doctorado en Suiza, y yo me iba a sus charlas y me le bebía las palabras que él decía hace 34, 35 años. Ojalá me esté escuchando, Jaime. Le doy un abrazo de agradecimientos porque fue un inspirador para mí. En este grupo selecto de la academia hay personas como Haroche Serge, que es un premio Nobel francés que ha trabajado mucho en Colombia, Julio Carrizosa Umaña, como Rodolfo Ginás, como Moisés Wasserman. Son personas que yo me asusto porque son personas que yo siempre he admirado. Estoy muy contento. En Manizales está el maestro Carlos Enrique Ruiz, en este grupo selecto. Ahora, no quería que se nos olvidara, digámoslo, el comienzo de nuestra charla, que era el hecho de que me nominaran en esta academia. Ahora sí respondo a tu pregunta, Marta Lucía. La ciencia, yo diría, para responder a ella, que la ciencia demostró esta vez la enorme importancia que tiene. Imaginarse que, y después te comentaré sobre lo que yo veo que pueda pasar en un futuro, imaginarse que en menos de un año hicieron una vacuna. ¿Quiénes hicieron eso? Yo insisto en eso porque en una población general colombiana o de otros países, el científico aparece como un loco original. Y ese es en el mejor de los casos. Y en el peor, como alguien que está fuera de onda. Cuando nuestra vida cotidiana es ciencia por toda parte, todo lo que hacemos, los aviones, los carros, las vacunas en este momento, los plásticos, no hay nada en nuestra vida cotidiana que no esté marcada por el papel fundamental de la ciencia en el estudio y en el desarrollo para la mejora de las condiciones de vida de la gente. ¿Qué va a pasar en un futuro? Que desgraciadamente la ciencia es un componente de la sociedad. Y como decía un compatriota mía, porque yo soy manizaleño, pero ahora también soy suizo, que se llama Albert Einstein, que trabajó en la misma institución mía, pero en la sede de la Suiza alemana, no hay ciencia sin conciencia. Y desgraciadamente, lo que vemos muy a menudo en los países es desgraciadamente lo contrario, de que hay ciencia, pero a veces no hay conciencia, porque habría que permitir el acceso en situaciones de pandemia y de crisis a todas las poblaciones del mundo, las más pobres. Evidentemente, los países más ricos debieran de ser solidarios. Y lo que vemos es que eso no está pasando como debería de pasar. Entonces, yo desgraciadamente soy un poco pesimista en lo que tú dices, Marta, de que de pronto esta experiencia nos haga meterle más conciencia, pero no solamente al científico, porque la mayoría de los científicos que yo conozco son gente con mucha conciencia, sino a los países poderosos, a los políticos, a las grandes compañías multinacionales farmacéuticas, que debieran de vez en cuando, en casos excepcionales de pandemia, tener la generosidad de compartir, aunque sea por un periodo corto, las vacunas y hacerlas accesibles a todo el mundo.
Liberar desde luego patentes, ¿no? También esa puede ser una opción, pues, mucho más altruista, ¿no? En un momento como este, ¿no?
Exactamente, Francisco. Aunque sea por un tiempo necesario a superar esta crisis tan terrible. Y que eso de pronto sea un ejemplo en otras situaciones similares en el futuro, porque ustedes son mucho más especialistas que yo en estos problemas epidemiológicos, en todo caso por lo que escuché a comentar a algunos de ustedes, y entonces saben mejor que yo que esto se puede repetir, que no...
Muy bien. Muy bien, sí. Fernando.
Sí, gracias. Profesor, no, yo creo que este es un momento, como usted lo plantea, muy complicado en el que se aspira a que cambiaran muchas cosas. Sin embargo, lo que nos está demostrando es esa diferencia tan enorme en la educación en países como los nuestros, donde unos privilegiados tienen la fortuna de acceder a la educación privada y la educación pública se está rezagando y se está generando algo que el tratadista colombiano Mauricio García Villegas llama un apartheid educativo, que es lamentable y que se nota muchísimo más en estas condiciones en las que están estudiando la mayoría de personas en nuestros países, en donde las conexiones a internet pues, no son las adecuadas, donde las pedagogías no son las adecuadas. Usted, que precisamente es un caso que rompe con todos los esquemas, ¿cómo ve esa situación y qué propondría? ¿Cómo cree que esto podría mejorar en ese acercarnos más y pensar en que todos deberíamos tener derecho a la misma educación?
Mira, Fernando, eso que tú estás diciendo ya se sabe, tú lo sabes, yo lo sé. El problema siempre es el mismo, ¿y por qué no se pone en práctica? Ahí se podría decir para qué sirve la Academia Colombiana de la Ciencia, para promocionar en Colombia la idea de que la educación y la educación para todos. Imagínate la cantidad de premios Nobel si respetáramos las estadísticas de un país como Suiza que se han perdido en Colombia porque estos muchachos y estas niñas no han tenido, perdón esa expresión, estos niños y estas niñas no han tenido desde pequeños la posibilidad de desarrollar ese potencial. Primer elemento, injusticia. Hay una injusticia enorme en las oportunidades que se dan de enseñanza. Y la segunda observación que hago ahí es que me parece una cosa casi tonta, perdonen de la expresión, pero es que resulta que algunos países europeos y los Estados Unidos desarrollados convirtieron la inteligencia a se fue la comunicación.
Convirtieron
la inteligencia humana que está repartida por todas partes de manera igual en el elemento estructurante, articulador de la acumulación de riqueza. Es que no hay nada hoy en día que dé más dinero que la sofisticación del trabajo. En un país como Suiza, que conozco bien porque vivo acá, entra un tren de 100 vagones que vale $100,000 y de ahí sale un solo vagón que vale $100 millones. Entre las dos etapas no hay ni chimenea, ni grandes fábricas ruidosas. Lo que hay son ejércitos de personas pensando para transformar esa materia bruta inteligentemente en bioreactores pequeños, en sistemas pequeños, en hormonas, en enzimas, en medicinas. Y el valor agregado a la inteligencia. Entonces, es injusto no aprovechar de todos esos premios Nobel potenciales que tenemos en Colombia, y es también un poco muy, muy tonto de que las clases dirigentes gremiales, empresariales, no consideren que el mejor negocio no es pagar salarios bajos, abrir un hueco y sacar cosas de ahí, de algo que se va a acabar, sino invertir en esa materia prima que se llama inteligencia. Porque eso que se saca, ese vagón que se saca de ese tren, se vende tan costoso porque muchos no lo pueden hacer, pocos lo pueden hacer, que permiten pagar al más mínimo de los obreros $4,000 o $5,000 por mes. Pero no porque los capitalistas acá sean magnánimes y quieran hacer el bien, sino porque ese negocio es tan bueno que lo pueden pagar. Entonces, nosotros tenemos que transitar en esa dirección de una sociedad del conocimiento, porque sin ella nunca tendremos riqueza y siempre lo que tendremos es el arbitraje político, agresivo, conflictivo de la pobreza. Y no hay nada más problemático que repartir la pobreza. Yo en mi niñez, cuando tuvimos esa crisis en mi familia, vivimos momentos de crisis. Y ustedes saben muy bien, espero que no lo hayan tenido que vivir ustedes, pero cuando uno tiene crisis, repartirlo poco, muy complicado. Y a nivel de país, es todavía más complicado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Hay que avanzar en esa dirección. Yo hace poco hice un artículo, te lo puedo mandar, Francisco, si tú quieres, para El Espectador, sobre ese tema. Todos los países que tienen un presupuesto elevado en educación y en investigación, tienen a su vez, aparecen de primeros en los rankings de productividad y en los rankings de riqueza. Si lo desea, yo no sé si un periódico como La Patria puede de pronto claro. publicar con el permiso del espectador un artículo que podría ser de interés porque responde perfectamente a lo que Fernando me está diciendo. Hay que es
claro, claro que valorizar sí. menos, la inteligencia. Por lo menos podríamos tomar allí algunos apuntes y mirar exactamente cómo divulgamos ese punto de vista. Profesor Pulgarín, yo quisiera que también un poco habláramos y en ese mismo marco de lo que usted conoce y además con el conocimiento, aunque lejano de Manizales, pues Manizales ha aspirado precisamente a ser pues, una ciudad del conocimiento. Aquí hay una serie de universidades, gente pues, muy valiosa, precisamente como el profesor Carlos Enrique Ruiz y pues, muchos más que efectivamente han trabajado para ello. Pero pues no sé, desde afuera, ¿cuál es la percepción que ustedes, digamos, tienen de algo como ese?
Mira, Francisco, eso es un tema que evidentemente por mi trabajo de todos estos años me ha preocupado mucho, ha sido un tema de reflexión, pero no individual, con muchos colegas. Es que nosotros, la universidad, tendríamos que darle un vuelco total, convertir como eje articulador de la universidad la investigación, porque es la investigación la que permite en ciencias de base inicialmente, sólidas ciencias de base, biología, química, física, matemáticas, pero donde la enseñanza se da por investigadores, porque en el mundo de las ciencias exactas, naturales, físicas y las ingenierías, nosotros donde yo trabajo, hacemos un estudio cada 5 o 6 años y los tiempos de media vida del conocimiento son de 5 años. ¿Qué significa eso? Que si uno empieza una carrera a los 5 años, la mitad de lo que estudió ya no tiene ninguna validez. Entonces, ¿tú te imaginas si las universidades, además de tener esa presión de la evolución del conocimiento, está conformada por profesores que no investigan o modestamente o solamente algunos que investigan, cómo se va a mantener al orden del día en tiempo real, formado a los muchachos para que cuando salgan al mundo laboral, a trabajar en un sector público o privado, pues tengan las herramientas actuales para poder, por ejemplo, crear una empresa, pero que corresponda a una empresa del momento y no a una empresa de hace 10 años o 15 años donde no va a tener ninguna posibilidad de salir adelante porque no estará actualizado. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en esa dirección. Todas las universidades o la mayoría de las universidades de los países con altísima tecnología no pudieron hacer la economía. Todos los países con una altísima economía no pudieron evitar de centrar en la universidad la enseñanza alrededor de la investigación. No puede haber profesores que se llaman solamente que dan cursos. No, es imposible, porque ¿de dónde van a sacar los métodos, las estrategias intelectuales, el nivel de información, la red en el mundial actualizada que les permita dar cursos en tiempo real con el estado del conocimiento, si lo que hacen es que cogen cosas de internet o de los libros que tienen 5 o 10 años de retraso? Entonces, tenemos que pasar por universidades de ese tipo y apenas, inclusive en Manizales, se está empezando con eso. Generalizar la investigación y alrededor de la investigación de altísima calidad se forman los estudiantes. No más profesores de tablero que vienen a dar unos cursos porque ya eso está demostrado, está estudiado, eso no permite salir del retraso que tenemos.
Muy bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta para el profesor César Pulgarín?
Sí, yo tengo muchas, Francisco, el problema es que
con el tiempo me va a dar. De hecho, es que con él podemos quedarnos hablando horas y hay que aprovechar exactamente la oportunidad para hacerlo, pero obviamente tenemos aquí la limitante del tiempo. Yo voy a, desde luego, con la venia del profesor Pulgarín, tener una nueva comunicación con él para profundizar en algunos puntos y de pronto, pues, obviamente, hacer un artículo para el periódico es más digno, justamente, exactamente, de este momento. Fernando, siga.
Gracias, señor. No, profesor, yo quiero preguntarle, hay muchos jóvenes con muy buena inquietud, con ese espíritu investigador, con esa gana de arrancar, pero también cuentan con muchos inhibidores, mucha gente que le dice, no, es que por ahí no es, no, usted qué se va a meter en eso, no, eso es para los que tienen tales apellidos o para los que estudiaron en tal parte. ¿Cuál fue su momento de quiebre? ¿Cuándo usted dijo, no, es que yo lo voy a hacer y yo voy a seguir adelante y yo no miro cuáles son mis circunstancias, sino que voy mirando mi futuro? ¿Qué fue eso que a usted lo... ¿Cuándo fue ese momento que le hizo clic y cambió su rumbo?
Mira, Fernando, yo ya en un comienzo empecé diciéndote que a mí no me gusta mucho, pero voy a satisfacerte porque noto en...
No, pero ya le pregunté, le toca.
Entonces me toca unas inquietudes y una sensibilidad que son muy cercanas de las mías. Entonces, con mucho gusto te voy a responder, pero eso sí, insistiendo en el hecho que yo no puedo ser un ejemplo, porque no se construye un país con ejemplos individuales. Yo me tuve que ir del país como muchos jóvenes por falta de oportunidades. Les comenté antes, mi padre tuvo un problema de salud y me tocó salir a los 18 años. Yo realmente fui clandestino durante 5 años en Europa. Yo fui clandestino, pero eso sí, ya tenía una sensibilidad científica muy profunda. Me convertí en especialista de superficies entre los 18 y los 23 años. ¿Saben lo que significa especialista de superficies? Limpiaba de todo. Pisos, sanitarios, hasta nalgas limpiaba en los hospitales porque ayudé. Entonces yo hice un trabajo...
Ahí vinieron las inquietudes por la química, me imagino.
Ahí vinieron las inquietudes. Entonces, yo soy una historia muy común, pero al mismo tiempo no ejemplar, porque lo que tendría que haber es oportunidades para la gente inquieta. Entonces, después me presenté a los exámenes. Yo empecé muy tardíamente los estudios, a los 25 años. Yo tenía mucha curiosidad de niño y empecé a los 23, 24 años los estudios y fui haciendo carrera progresivamente y eso se me pegó. Cuando estudiaba, trabajaba por la noche, los fines de semana, pero eso no tiene mérito porque yo siempre fui así. Eso es una cosa que desde niño era así. Entonces, después tuve personas emuladoras. Cuando terminé mis estudios, yo conseguí una beca por accidente en la universidad donde yo estaba. Yo, como les dije, trabajaba por los fines de semana y por las noches. Y en un examen me fue muy bien de física. Y mire cómo son anécdotas bonitas de la vida. En ese examen había un profesor que me acuerdo del nombre, y eso fue hace 35 años, se llama Rotten. Y ese profesor de física notó mi acento en francés, que nunca he dejado mi acento, parezco paisa, aún hablando francés o inglés. Y entonces este profesor me dijo, oiga, ¿y dónde viene ese acento, señor? Y yo le dije, ese viene de Colombia. Y me dice, es que yo aquí, el más brillante doctorando de esta universidad se llama Eduardo Posada. Y mira que Eduardo Posada es el que dirige el Instituto de Física de Colombia, creó Maloca. Y Eduardo Posada me ayudó a conseguir una beca sin que él todavía me conociera, por el prestigio de él. Son anécdotas bonitas que les puede... ¿No se les gustan esas anécdotas?
Claro que sí.
Bueno, Eduardo Posada, como da vueltas la vida, fue uno de los que me propuso para la academia sin que yo me diera cuenta 35 años más tarde. Y Eduardo Posada también está en la academia, y él es todavía director del Instituto de Física, un instituto muy famoso en Colombia de física, y todavía es el director de la Asociación Colombiana por el Avance de la Ciencia. Es un tipo maravilloso. Ojalá un día lo entrevisten, porque ya antes es una persona extraordinaria. Entonces se da cuenta, yo soy el típico colombiano de clase media venida a menos, que le tocó salir, trabajar, ser especialista en superficie limpiando, y después poco a poco, con la ayuda de mucha gente, por ejemplo, de esas personas, porque uno no hace nada sin la ayuda de los otros. Yo tengo unos scores científicos que son impresionantes, pero sin mis doctorandos, sin mis postdoctorandos, sin mis estudiantes de maestría, yo no sería nada. Todo triunfo individual es la suma de un trabajo colectivo. Y también, antes que eso, sin el amor de mis padres en sus ojos, sin la admiración de un profesor de escuela primaria o de colegio, yo no hubiese podido hacer nada.
Sí, ya.
Pues bien, una parte, digamos, mínima justamente de pues todo lo que es una vida que desde luego es bien interesante y que hoy, como lo iniciamos en esta charla, lo decíamos, pues un científico manizaleño que ha entrado y se siente muy orgulloso precisamente de ello a la Academia Colombiana de las Ciencias de nuestro país y pues que desde luego justamente seguirá siendo noticia por muchos otros asuntos en adelante. Muchas gracias, profesor Pulgarín. Tendremos comunicación con ustedes más adelante, desde luego.
Perdona, una sola cosita cortica de 10 segundos. ¿Yo puedo hacer una página publicitaria? Ay, perdón, pero no es publicitaria.
No, de una.
Mira, es porque yo tengo un primo que es socio de ustedes, de cierta manera, no sé a qué nivel, que se llama Juan Carlos Salazar, y él lo llaman el fiscal del análisis futbolístico, y yo creo que él colabora con ustedes con un programa que se llama Domingol.
Así, señor, exactamente.
Bueno, él es mi primo.
De nuestro equipo de periodistas que están aquí desde hace precisamente ya un tiempo en estas plataformas ahora de radio y de las redes sociales, los domingos. Él está siempre allí, él es el director de ese programa.
Exactamente,
de 7 a 9 de la noche, muy interesante.
Yo estoy muy orgulloso de mi primo, el fiscal del análisis futbolístico, y él es mucho más famoso que yo. A él hay que entrevistarlo también. Un abrazo para ustedes, fue un placer. Me agradó mucho esta conversación, siento una sensibilidad parecía la mía, la interacción entre lo social, lo científico, lo económico, fue un gran placer compartir.
Un gusto, profesor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Un abrazo para todos.